Una vez más, uno de estos pasajes del Evangelio que de entrada nos desconciertan y que sin embargo ponen como Jesús no se despega ni una milésima de milímetro del designio del Padre. Ya en la peregrinación de sus padres al templo, siendo él de unos 12 años, pues les dijo que él tenía que ocuparse de las cosas de su padre y que eso estaba por encima de la familia. Y luego un día que una mujer del pueblo dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Y él dice: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿no? Parece que ahí hay no voy a decir una falta de respeto, pero como que el Señor marca una distancia con respecto a su madre, ¿no? Y no, en realidad pone la dignidad y el valor de su madre en donde realmente está. Porque si alguien ha cumplido la palabra de Dios y la ha escuchado, hágase en mí según tu palabra. Es la Virgen María, es la madre de Jesús, ¿no? Pero es verdad que Jesús corrige nuestra mirada y la corrige constantemente. Y pone de manifiesto algo que también es bueno recordar en un día como hoy, que celebramos a dos discípulos de San Pablo. Pone de manifiesto que el hecho de ser cristianos, me lo habéis oído decir muchas veces, no consiste en que tenemos las mismas creencias o en que tenemos unos mismos principios morales, o sea, en que compartimos unas ideas, por así decir, ¿no? Consiste en unas relaciones humanas que han sido tocadas por el Señor y que transforma esas relaciones humanas. Consiste en la pertenencia a una familia, a un pueblo. Yo supongo que los cristianos del tiempo de San Pablo pues apenas llegarían en el mundo entero a ser 2.000, 3.000, qué sé yo, ¿no? O menos. Y desde luego por los lugares por donde se movía San Pablo no llegaban ni siquiera a un centenar o así. Y sin embargo, conocemos detalles de la historia de Timoteo y de Tito. Conocemos que Timoteo y Tito fueron, en las cartas que le dirige, les llama hijos muy queridos. Y habla de su abuela Evodia, que le transmitió la fe cuando era pequeño. Quiero decir, es una historia. Es la historia del acontecimiento de Cristo, de la fecundidad sin límites del acontecimiento de Cristo. No tendría yo vida suficiente para transmitir eso, que nuestro cristianismo no es un ismo, para empezar, sino que nuestra pertenencia a Cristo se juega en la pertenencia a su pueblo y a su familia, que es la Iglesia. Y esa pertenencia es siempre una pertenencia personal, no una coincidencia en gustos, en ideas, ni siquiera en modos de vida, sino, Señor, una pertenencia que tú has establecido con nosotros y que es personal y que pasa por nuestras personas y que nos une a ti y nos une a unos con otros. Yo sé que cuando vivimos en un lugar como nosotros tenemos el privilegio de vivir, porque es una gracia el haber nacido en medio de un pueblo cristiano, de una Iglesia que lleva 20 siglos, pues es muy fácil imaginarnos a la Iglesia como una institución que hace cosas a las que nosotros asistimos. Si queréis, como una red, como si fuera Repsol, una red de gasolineras o una especie de franquicia donde nosotros acudimos, cogemos lo que nos interesa, lo que necesitamos o pensamos que es útil y nos vamos y ya está. Y la Iglesia sigue ahí, la organizan quienes tienen que organizarla, normalmente los curas. Y los curas mismos llegamos a asimilar también esa idea y a pensar que somos nosotros los que organizamos eso y que la vida de la Iglesia es tanto más viva cuanto más gente venga, diríamos, a comprar a nuestra gasolinera, ¿no? Y estamos perdidos. Porque ¿qué significa eso? Pues que no nos tomamos en serio que Jesús ha venido a establecer una nueva relación con nosotros, que Jesús ha venido y que esa nueva relación es lo que hace crecer la Iglesia. O sea, y fijaros, no estoy hablando de proselitismo, para nada. O sea, no se trata de que vayamos por la vida todos los cristianos haciendo sermones, que no es eso. Se trata de que la gente pueda ver la belleza de un modo de vida que atraiga y que diga a otras personas, oye, puedo vivir como vosotros, puedo juntarme, puedo acompañarte. Los ejemplos que os podría dar de la Iglesia antigua y de hoy son miles y miles y miles, pero así sucede la Iglesia. Con la percepción de fondo de las gasolineras no sucede nada en la vida de nadie. Y lo que sucede es tan secreto, tan interior, tan oculto, que a veces ni siquiera sucede en nosotros. Y ya nos entra la duda de si será que me estoy comiendo el coco, será que yo soy un poco raro y sigo asistiendo a estas cosas a las que ya nadie asiste o cosas así. Una iglesia así es una iglesia agonizante. Señor, que no lo seamos. Que mostremos, repito, no por hacer proselitismo ni traer a nadie a donde nosotros vamos o así, que no se trata de eso, se trata de poder que no pase ninguna relación por nuestra vida sin que dejemos ver lo que es el secreto de nuestra vida, el secreto de nuestra esperanza, la razón de ser, que eres tú, Señor. Y no haciendo ostentación de ello de ninguna manera, sino sencillamente no ocultándolo también de ninguna manera. Y así ha crecido la Iglesia durante 20 siglos. Y así sigue creciendo en los lugares donde crece, que son muchos, gracias a Dios. Que nosotros seamos esa Iglesia viva que continúa aquella historia que empezó en el seno de la Virgen, luego empezó con Juan y Andrés y con Juan el Bautista, y que con Pablo, y que sigue viva hoy, que siga viva también en nosotros, cada día más. Soy muy consciente de que mi homilía de hoy necesitaría 20 complementos de matices para poder ser correcta, sencillamente. La Virgen fue quien enseñó a Jesús a rezar, al mismo tiempo que le limpiaba los mocos. Y todos nosotros hemos recibido la fe de unas personas concretas, en un contexto concreto, a veces pues, de nuestra madre, normalmente, para nosotros, pues, de nuestras madres o de nuestros padres, de nuestra familia. ¿Significa eso que no hay que dar gracias? Claro que sí, Dios mío. Si es a ellos a los que les debemos pues, lo más grande que tenemos, que es el conocimiento de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, el culto solo se lo damos a Jesucristo. ¿Eh? Las dos cosas. Y es un equilibrio que, ya está, que es sacramental. Porque lo mismo, los sacramentos son una realidad creada que contiene dentro de sí lo infinito del amor divino. Esa es una matización en la que podría uno extenderse mucho tiempo. Y luego, ¿quiénes son mi padre y mi hermano, y mi hermana, mi madre, mis amigos, mi todo? Pues los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En el Nuevo Testamento solo se define una vez. Esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la única definición que hay en la Escritura de lo que es la voluntad de Dios. Y la más grande. Entonces, el deseo de participar en el mismo amor que le llevó al Hijo de Dios a asumir de la Virgen nuestra carne y nuestra condición humana.